En nuestro programa de introducción a la economía nos acompaña esta noche la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este será el último programa de la asignatura y lo vamos a dedicar a hablar del examen final. A mí me gustaría comenzar por saber qué contenido, cuál va a ser materia de examen para introducción a la economía.
Bueno, la materia de examen es concretamente los temas de las unidades didácticas de acceso a la economía. Es decir, que entra desde el primer tema hasta el tema 15, que es el de las relaciones, la Unión Europea, concretamente.
Por lo tanto, son prácticamente todo, ¿no?
Sí.
Prácticamente todo el contenido de lo que es el libro.
Prácticamente todo, no, es todo.
Es todo. Y en cuanto a la estructura, ¿cómo será el examen? ¿Con qué se van a encontrar?
Bueno, el examen es un examen de tipo test, que tiene 25 preguntas. Cada pregunta tiene 4 alternativas, de la que una y solo una es la correcta. Es decir, no hay lugar a que haya dos respuestas correctas. Solo una es la posible. El tipo de preguntas que solemos hacer es fundamentalmente de 3 tipos. Hacemos unas preguntas que nosotros llamamos preguntas de teoría, que consiste, por ejemplo, en preguntar una definición. Podemos preguntarle al alumno, ¿qué es la demanda? Y ponerle 4 opciones. Pues es la función que relaciona precios y cantidades ofrecidas. Opción B, es la función que relaciona precios y cantidades demandadas. Opción C, es la frontera de posibilidades de producción. Y opción D, ninguna de las respuestas es la correcta. Y entonces el alumno, si previamente se ha estudiado la definición de demanda, pues sabrá que la respuesta correcta es la B. Ese es un tipo de preguntas que solemos hacer. Otro tipo de preguntas es lo que llamamos de razonamiento básico. Es decir, el alumno no solo ha tenido que estudiar la teoría, sino que ha tenido que hacer también después las preguntas y los problemas que se le plantean en el libro de ejercicios. Muchos de estos problemas se trata de aplicar un concepto teórico. Por ejemplo, si él ha estudiado el tema de la oferta y la demanda, la relación que hay con el precio en el mercado y los factores que intervienen en la definición de oferta y demanda, pues yo le puedo hacer la pregunta de qué ocurre con la demanda de coches si sube el precio de la gasolina. Entonces, ahí ya no se trata de que él aplique una definición, sino de que, de alguna forma, razone en el mercado qué es lo que ocurre cuando se altera el precio, en este caso, de un bien que es complementario al coche, como es la gasolina.
¿Puede haber algún tipo de pregunta en la que tengan que hacer pues algún ejercicio matemático?
Sí, efectivamente. Se me ha olvidado hablar del tercer tipo de preguntas, que son las preguntas que son la respuesta a un problema. Les podemos poner un problema, una función de oferta, una función de demanda y que determinen las condiciones de equilibrio, el precio y la cantidad. Y entonces la respuesta correcta será un número. Yo puedo poner A, 5, B, 6, etcétera. Es decir, estos son los 3 tipos de cuestiones que pueden aparecer en las 25 preguntas de test que le vamos a plantear a los alumnos.
En cuanto a este último tipo de preguntas, en el que es un pequeño problema, pues tampoco necesitarán pues nada especial en cuanto a matemáticas, ¿no?
No.
Una matemática básica.
Claro, bueno, nosotros, aunque nuestros alumnos ya han estudiado las matemáticas especiales, los que van a estudiar economía, digamos que el equipo docente de lo que les está examinando es de economía y no de matemáticas. Con lo cual, nunca les vamos a poner un problema en el que haya que utilizar pues una integral o grandes problemas matemáticos. Es decir, se trata pues eso de, pues por ejemplo, saber despejar incógnitas en una función, saber hacer derivadas, pero derivadas muy simples, ¿no? Pues de x elevado a n. Digamos que prácticamente lo básico, el nivel que ellos tienen es el suficiente. Por supuesto, aunque por temas de nervios aconsejo que se lleven la calculadora, porque incluso para sumar 9 más 3, cuando estás nervioso no sabes sumarlo, tampoco es imprescindible. Vamos, que los cálculos que se pueden plantear son siempre cálculos que se pueden hacer sin calculadora, en un papel.
Y en cuanto al tipo de respuesta, hemos dicho que 4 salidas en las que una solo es correcta, pero cuando decimos que una solo es correcta, ¿quiere decir que no se puede encontrar con otra que, aunque correcta, no sea tan completa?
Pues no, no quiere decir eso. Es decir, que una solo es correcta significa que de todas las opciones hay una que es la más correcta. Vamos a poner 2 ejemplos de preguntas. Preguntas en las que es evidente, hay 4 salidas, como dice Isabel, y en las que es evidente que 3 no son válidas, no son correctas. Luego solo hay una correcta. Pero hay otro tipo de preguntas en las que todas son correctas. Es decir, es correcta la opción A, es correcta la opción B, es correcta la opción C. Y hay otra opción más en la que aparece todas las proposiciones son correctas. Bueno, pues la respuesta correcta, lógicamente, es esa última. Es decir, ya sabemos que la A es correcta, pero a mí no me vale con que el alumno marque la A. Es decir, la respuesta verdaderamente correcta es aquella que dice que todas las anteriores lo son.
Y también en el enunciado se les puede preguntar cuál no es la correcta.
Eso es. También es muy interesante que los alumnos, de alguna forma, pues se familiaricen con la utilización de los test, porque muchos enunciados lo que buscan no es la respuesta correcta, o no hacen una pregunta afirmativa, sino que hacen una pregunta negativa o un enunciado negativo. Señáleme la que no es correcta. Entonces, en ese caso, pues pueden ser todas correctas y una que no, y esa es la que hay que marcar.
Desde luego, importantísimo, por lo que veo, es leer muy bien, muy detenidamente el enunciado. Y sí, no solamente el enunciado, sino también todas las respuestas, porque a lo mejor podemos pensar, uy, la primera está bien,
claro,
pero no es la correcta en realidad.
Sí, a la hora de hacer test, mi primera recomendación es no precipitarse a la hora de marcar, aunque sea muy evidente. Es decir, siempre hay que hacer un análisis pequeño para dar con la respuesta correcta. Leerse, desde luego, muy bien el enunciado y subrayar, digamos, aquello que nos pregunta. Nos preguntan qué es lo correcto o qué es lo que no es correcto, subrayarlo bien para saber efectivamente lo que nosotros estamos buscando después en las respuestas. Y leerse, antes de contestar, todas las opciones. Eso es indudable.
Esta recomendación imprescindible. ¿Y la calificación? ¿Cómo se califica el test?
Bueno, el test, lógicamente, cada pregunta bien contestada puntúa 0,4 puntos. Es decir, que si tiene las 25 bien, pues saca un 10. Precisamente un poco pues para penalizar pues aquellas actitudes de marcar a voleo, la suerte, etcétera. Es decir, realmente para valorar que los alumnos contestan a las que saben con certeza, nosotros a las respuestas negativas les quitamos puntuación y restamos 0,2 puntos. Y las que no se responde, pues lógicamente ni suman ni restan nada.
Otra recomendación aquí sería pues que si no están muy, muy seguros, más vale no contestar.
Sí, desde luego esa recomendación es más que una recomendación. Vamos, yo si pudiera obligaría a los alumnos a que no señalaran las respuestas de las que realmente no tienen la seguridad. Porque luego nos podemos encontrar, de hecho nos encontramos muchas veces con situaciones pues en las que si no hubiera contestado a las negativas sacaría un 6 y sumando las negativas pues se queda en un 4 y no aprueba la asignatura. Entonces a veces es mejor pues no ser impetuoso, no tentar a la suerte y realmente pues contestar lo que sabemos.
Y en estos días que nos quedan, ¿qué consejo se le puede dar a los alumnos para enfrentar el examen? Bueno, lo que no se haya estudiado ya sabemos que es difícil, pero ¿alguna recomendación
sí,
de último estudio?
Bueno, digamos que esta asignatura es una asignatura que los alumnos lo habrán visto, pues tiene un temario no corto, sino suficiente pues para haberle dado varias vueltas a lo largo del curso anual, ¿no? Y lo que nosotros además, el nivel de exigencia es básico, es decir, a los alumnos es una asignatura que es introductoria a una cuerpo de conocimientos y lo que les pedimos fundamentalmente pues es un nivel introductorio. Pero el libro, las unidades didácticas van acompañadas de un libro de prácticas. En ese libro de prácticas son todo preguntas de test similares a las que van a hacer después ellos en el examen, lo que supone pues una gran práctica. Es como cuando hacemos el examen de conducir, ¿no? Y todos los test que hemos hecho en la autoescuela nos han servido después muy bien para poder hacer o pasar con éxito el examen de la autoescuela. Pues aquí es más o menos igual. Es decir, aunque nosotros no ponemos, lógicamente, las mismas preguntas que aparecen en el libro, son preguntas de un nivel de dificultad muy similar. Y donde el alumno además se enfrenta a los tres tipos de preguntas que nosotros hemos mencionado antes, a preguntas de razonamientos básicos, a pequeños problemas y a preguntas teóricas. Con lo cual, si el alumno es capaz de hacer esos test, no va a tener ninguna duda que va a superar con éxito después la asignatura en junio. Mi recomendación básica, sobre todo, es que haga los test, que entienda por qué hay una respuesta que es correcta y cuáles no, y que acuda a los centros asociados a solicitar, si pueden, pues colecciones de exámenes de convocatorias anteriores que les sirven también pues para practicar.
Y en cuanto a lo que es la hora del examen, ¿alguna recomendación? Por supuesto que todos sus datos estén lo mejor, no lo mejor, que estén bien puestos.
Sí, bueno, la primera recomendación es que al alumno le van a dar una hoja, que es el examen, que es el test, pero luego, si no se la dan, la tendrá que pedir, le van a dar una hoja de respuestas, que es lo que en la UNED llamamos hoja de lectura óptica o de lectura automática. En esa hoja de respuestas deberá, en primer lugar, poner sus datos personales, el nombre, los apellidos, el DNI y el código de la asignatura. Este dato es fundamental, porque con ese código después nosotros vamos a corregir el examen, y si pone un código equivocado, pues podemos dárselo a corregir a otra asignatura. Concretamente, el código de la asignatura de economía es el código de carrera 00 y el código de introducción a la economía 38. También es fundamental que rellenen el tipo de examen. Es decir, como es un tipo test, lógicamente en una misma sesión hay varios modelos. Hay el modelo A, B, C, D. Bueno, pues el alumno tiene que ver primero en la cabecera del examen que le han repartido cuál es el modelo que está realizando y rellenarlo en la hoja de lectura. Y, por supuesto, después marcar conforme a las indicaciones que aparecen en la hoja de lectura, pues procurando no salirse de los bordes, procurando no hacer tachones, si se equivoca y tiene tiempo que lo repita en una hoja nueva, porque después el ordenador pues no pitará, etcétera.
Pues yo creo que así debemos despedirnos. Nos ha acompañado la profesora Esther Méndez a lo largo de todo el curso en esta asignatura. Y bueno, hasta el próximo curso, y a los alumnos, pues mucha tranquilidad y esa pizca de suerte que hace falta.
Sí, hasta el próximo curso.